noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Cuando los derechos de una persona o de un grupo han sido pisoteados históricamente, cada paso hacia adelante es un avance que ha costado años, que ha costado trabajo, que ha costado incluso vidas. Y un centímetro para atrás significa que ese esfuerzo es menos valorado. Cada centímetro para atrás significa que una o varias personas lucharon o tal vez murieron en vano. Y no, en una sociedad ya de por sí dividida, partida, que a veces se siente con bandos irreconciliables, no podemos permitir que las ideas de unos cuantos atropellen a tantos. Que la poca apertura, la poca conciencia y el nulo conocimiento se conviertan también en un motivo por el cual pelear. Los derechos de todos valen lo mismo y al costo que sea, debemos defenderlos.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días.
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Hemos hablado en este espacio de los múltiples casos de discriminación en nuestro país y justo en el mes del orgullo LGBTQ+, ocurrió otro caso. El secretario general del sindicato del Infonavit, Rafael Riva Palacio, ordenó retirar pendones y banderas con los colores del arco iris que habían sido colocados en la fachada del edificio de la institución. Los pendones fueron rasgados con tijeras y rotos por integrantes del sindicato. Esto ocurrió hace unos días, Dani.
Hablaremos con Carlos Martínez, él es director del Infonavit. Él nos va a contar qué medidas tomarán después de la decisión del líder sindical Rafael Riva Palacio Pontones. Carlos Martínez forma parte de la comunidad y como todos los que forman parte de esta comunidad y como todos, aunque no formemos parte de la comunidad, está sumamente indignado y la verdad es que no es para menos.
No es para menos. ¿Qué ha dicho el líder sindical Rafael Riva Palacio? Bueno, pues que no fue un acto de discriminación, que simplemente eran las reglas, que no podía haber banderas de ningún tipo en la institución, nada más la bandera de México. En fin, han habido muchísimas reacciones porque es que en pleno 2024 todavía tenemos estos actos de discriminación. Muchas organizaciones civiles lo que han dicho es que esto es un retroceso, obviamente, a la institución, y también integrantes de la comunidad LGBTQ+, que, pues, obviamente, indignados, marcharon hasta las instalaciones del sindicato en la alcaldía Benito Juárez, encapuchados, entraron con martillos, vandalizaron el edificio, causaron destrozos también en otros lados, pero pues ellos lo que dicen es que no puede ser que en pleno 2024 hayan estos actos de discriminación.
Sí, en prácticamente todos los hechos y los temas de la vida, fondo es forma, o forma es fondo, uh-huh. Mejor dicho. Y no se trató solamente de quitar los pendones o de quitar las banderas y explicar por qué o a qué se debía eso, lo cual también hubiera sido sumamente criticado, pero las rompieron, las partieron con tijeras, las cortaron, las destazaron. Y evidentemente a ese grado de violencia vino una respuesta sumamente violenta que tampoco podemos celebrar, pero que es respuesta a esta violencia pasiva con la que quitaron las banderas de la comunidad que adornaban en el mes del orgullo el edificio del Infonavit. Muy desafortunado lo que sucedió. Platicaremos con Ana Cedeña, ella es activista social LGBTQ y es creadora digital. Y en el momento en el que se empezó a enterar que estaba ocurriendo eso el martes por la noche, fue a grabar lo que estaba sucediendo y nos lo contará de primera mano. Estuvimos en la marcha ayer y vamos a platicarles lo que la gente, lo que las mujeres y hombres que formaron parte de esta piensan y el sentir alrededor de este, pues, horrible, horrible acto del secretario general del sindicato del Infonavit. Hoy es jueves, le diremos consejos para viajar bonito, para planear su fin de semana, y hablaremos de todo lo relacionado con las tendencias y las noticias en México. Casi todo va de los resultados electorales, del cómputo distrital que va muy avanzado en la presidencia. Tenemos ya los resultados de las casillas o de las votaciones en los consulados en el extranjero, sorprendentes muchos de ellos. Todo y esto al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música. Pamis, buenos días.
Buenos días, esto es de Lady Gaga, se titula Born This Way, a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Yo vengo aquí a manifestarme porque como un hombre parte de la comunidad LGBT, se me hace preocupante que haya una expresión de odio tan grande, y pues eso me hace sentir inseguro en mi lugar de trabajo. Por eso estoy aquí. No solamente es el acto de quitar una bandera o de romperla. Este tipo de eventos, y más si son aplaudidos por la sociedad, tú te puedes meter ahorita a redes sociales como X, y hay muchos comentarios homofóbicos, transfóbicos, LGBTfóbicos, aplaudiendo esta acción del líder sindical. Estos son conatos de violencia. Entonces, este tipo de expresiones nos acercan más a que haya crímenes de odio a mi comunidad.
Peor, lo que él dice, que en un hecho que todos deberíamos de rechazar y de despreciar, con esta palabra me atrevo a decirlo, hay quienes aplaudían lo que sucedió. A ver, vamos de atrás para adelante. Jimena Millán, tú estuviste ayer en la marcha que se tornó violenta, hay que decirlo. Y tampoco podemos celebrar eso, ni el vandalismo. Pero lo que sucedió en el edificio del Infonavit el martes por la tarde-noche también fue sumamente violento. A lo mejor no significó quemar y vandalizar, pero oye, cortar la bandera, desgarrarla, romperla, sí fue sumamente violento. Y entonces, se tendría que haber esperado, o se podría haber esperado justo esa respuesta. ¿Cómo estuvo la marcha ayer? Insisto, vamos de atrás para adelante.
Pues yo empezaría diciendo que romper la bandera también es un acto de vandalismo. O sea, los dos lo fueron.
De extrema violencia.
Además de muy violento, también es vandalismo. Porque yo he escuchado a algunas personas que decían, bueno, ellos están vandalizando, ellos no vandalizaron. No, vandalizaron la bandera. Y si lo pensamos en términos incluso como en nuestro país, que alguien le hiciera eso a la bandera mexicana sería acreedor de que se lo lleven a la cárcel por el tipo de delito que es. Porque no te estás metiendo con tela, te estás metiendo con algo que representa, que simboliza mucho para muchísimas personas, ¿no?
Sí, imagínate que en la embajada de Ecuador, para poner que las cosas están tensas por allá, quede una bandera y lleguen los ecuatorianos y con una tijera la corten y la rasguen. O sea, imagínense nada más la reacción que tendríamos todos los mexicanos, justificadamente además. No entiendo por qué no puede ser o no podemos todos unirnos en el mismo sentimiento de lo que ocurrió ahí. Fue horrible.
Claro. Y, para contextualizar un poco, para las personas que han pasado por Barranca del Muerto, que es donde se encuentra el edificio del Infonavit, en años anteriores, a partir de junio, se ponía la bandera LGBT. Creo que era el quinto o sexto año que se ponía, y nunca había habido ningún problema. E incluso ahorita que el director general del Infonavit es abiertamente homosexual, pues incluso se siente personal el hecho de que alguien vaya y que se atente contra algo que viene de la dirección, que apoya a la comunidad, porque es su comunidad, es su población. Entonces, lo que se vio ayer en la marcha, quiero aclarar que Infonavit tuvo dos. Una a las 2 de la tarde, en donde invitaban a las personas a llevar glitter, a llevar pintura, a hacerlo de una manera un poco más recreativa, pero parece que esa fue interna para los trabajadores del Infonavit. Y a las 5 de la tarde se dieron cita, pues ahí como en la plaza que está enfrente del Infonavit, donde se veía que estaban colgadas las banderas aún dañadas, y dieron ahí un discurso, colgaron esta bandera, la bandera LGBT, llamaron al líder sindical a que bajara esa bandera, nuevamente colgaran la que corresponde del Infonavit, pero que al cambiar esa bandera también restaurara las que ellos habían destrozado, y un poco como con los ánimos molestos, enojados, y en presencia de otras personas que apoyaban el movimiento, decidieron moverse a las oficinas del sindicato, que están en unas calles un poco atrás, y ahí fue donde empezó todo el tema de entrar a las oficinas. Ellos estaban exigiendo que el director del sindicato saliera, pero al darse cuenta que el líder sindical no estaba, decidieron entrar a las instalaciones y hacer ahí algunos daños a la institución. Yo creo que lo que hemos visto, y lo hemos mencionado en otros programas, como aquí que hemos hablado acerca del linchamiento, es que siempre un acto de violento, por pequeño que sea, incita otros tipos de violencia, que no están justificados, pero que es una reacción natural, más cuando se daña algo que uno siente tan propio. y en un país en el que constantemente estos pequeños actos de violencia sí terminan en asesinatos contra la población.
¿Quiénes participaron en la marcha, Jimé? Porque muchas veces quienes no están de acuerdo con, digamos, estos hechos o actos violentos en una marcha dicen, ni defendían eso, nada más era gente contratada o grupos de choque que van a desestabilizar. ¿Quiénes participaron? ¿Cuál fue el sentimiento que tú notaste en la marcha?
El sentimiento es que eran personas absolutamente desconocidas, quizás incluso algunos ajenos al Infonavit, pero al ser de la población LGBT se habían dado cita para decir, oye, si a mí me pasara esto en mi espacio de trabajo, yo me sentiría absolutamente vulnerado y en riesgo, entonces he venido a marchar con ustedes. Por lo mismo, habían jóvenes, habían personas pues de 40, 50 años, había una persona encapuchada, que fue la persona que mayormente hizo los actos de vandalismo, pero las personas que estaban atrás gritaban, como pasa mucho en las marchas, como lo hicimos todos porque estamos en apoyo de que lo que se siente es una gran indignación, pero habían directores de organizaciones a favor de la comunidad LGBT, habían muchos medios de comunicación que se habían dado cita porque esto ya es un tema nacional, y pues aunque no fueran del Infonavit, hay muchas personas, habían personas del servicio médico de Infonavit que también habían ido. En fin, yo creo que había de todo para demostrar que esto ya supera lo que pasó en la institución exclusivamente.
Y sí, y partiendo también de que en nuestro país las personas de la diversidad sexual y de género son el grupo con mayor incidencia de discriminación. A mí también lo que me parece relevante es la respuesta que hubo del líder sindical, porque él justificaba, ¿no?, que no era un acto de discriminación, que simplemente pues no se podía poner este tipo de banderas en un edificio como el Infonavit, pero pues también partimos con el hecho de que esto ha pasado durante los últimos 5 años, ¿no? Nunca en estos 5 años había un tema así en el Infonavit, y pues esto sucedió sorprendentemente en el 2024.
Sí, increíble. Vamos a escuchar, porque estuviste grabando gran parte de lo que sucedió en la marcha. ¿Qué te parece relevante escuchar en este momento con lo que vamos en la
marcha? Pues me gustaría escuchar el audio con el que se empezó la marcha, que fue lo que se dijo en el Hasta Bandera, y aquí creo que se explica muy bien lo que sucedió posteriormente, porque explicaban cómo se sentían antes de que se sucediera todo.
Las personas LGBT también existen en esa institución, y no puede ser que el sindicato y el agremiado dé un mensaje de homofobia, menos en este país, menos en este mes. ¡No a la homofobia! ¡No a la homofobia!
Pues creo que esto resume como gran parte que decían, en este momento estamos afuera del Infonavit para demostrar que no estamos a favor del acto de homofobia, porque además ellos insistían mucho en que se aclarara lo que había sido, ¿no? Que esto no había sido, no me gustó tu decoración del 30 de octubre, del 1 de noviembre, de diciembre. Esto tiene un valor intrínseco, es un acto homofóbico, es un acto transfóbico, y que pues por lo mismo también estaban esperando que la institución diera una respuesta más formal ante lo sucedido.
Completamente innecesario, sobre todo porque que venga ahorita el sujeto este a decir que fue porque es un daño al edificio y porque no se puede poner ninguna bandera más que la mexicana, después, como ya lo dices, de 5 años, pues tira por completo su argumento. Y esto que decías, Vivi, que decías bien, que comparó como poner la bandera de la América, ¿no?
Sí, las palabras textuales del líder sindical fue: esto que están haciendo me parece que es indigno porque pueden poner el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón de la América bicampeones. Que no vengan con que esto es el día de esto, este es el día del otro, el día del más allá, esto nos identifica a todas y a todos. ¿De qué se trata? Y cuántas veces lo quieran poner, tantas veces lo vamos a quitar.
Lo que es no entender nada, nada, absolutamente nada.
¿Cómo comparas una bandera así con
la bandera? Y la gente evidentemente lo que pide es que no quede impune, que no se dé un paso atrás, y era un poco el tono con el que empezábamos el programa en la lucha.
Creo que es importante que haya consecuencias de estos hechos. No puede ser que sientan impunidad. Han tenido el silencio mucho tiempo, y si lo permitimos, o sea, hay pocos avances en materia de derechos para todas las identidades. Entonces, cualquier retroceso tiene que tener una reacción que diga: ni un paso atrás.
Ni un paso atrás.
Ni un paso atrás. Y creo que incluso hablando de la disculpa que salió a decir el líder sindical, era: yo respeto totalmente y lamento si herí su sensibilidad, ¿no? O sea, diciendo como que esto era un tema de que unos son más sensibles que otros porque otros nos los hubiéramos tomado de una mejor manera que otra. Y evidencia el hecho de que no se entiende lo que la bandera LGBT representa, que también ya habíamos comentado hace unas semanas, apenas en el día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, de que no es una bandera nada más. O sea, que sí tenemos que entender lo que la bandera representa, el hecho de decir tengo una bandera porque me siento orgulloso de mi identidad, de mi sexualidad, porque hasta el día de hoy tener una bandera que me identifique como tal me puede matar, pero yo la quiero sacar porque me siento orgulloso de lo que soy, porque no lo tengo que esconder, y que alguien la corte porque cree que solo es un trozo de bandera me parece ingenuo. Yo creo que este tipo sabía lo que representaba, y muestra un poco el dolo, y también se representa en la disculpa, ¿no? De la sensibilidad que afectó.
Es un símbolo de identidad que ahora, y afortunadamente, nos hemos acostumbrado a ver en las calles, nos hemos acostumbrado a ver en, ni se diga, en las marchas del orgullo gay, en prácticamente todo el mundo. Las nuevas generaciones saben de qué se trata, ni siquiera se cuestionan cuando lo ven, pero es un símbolo de identidad que cuando ondea lleva en sí la lucha y la vida incluso de muchísimas personas. Es por eso que en la marcha te decían ayer, no vamos a tolerar ni un paso para atrás, y destruir también es un acto simbólico.
Romper la bandera fue un acto simbólico. Venir aquí, estar en grupo, también causar desmadre, que les cueste dinero, que les cueste trabajo reponer lo que estamos destruyendo, es simbólico para que se den cuenta que no está bien ser homofóbico abiertamente en 2024, que son cosas que ya no vamos a estar aceptando como comunidad, y que son muchos, pero somos más.
Decíamos que fue un acto sumamente agresivo. En inglés hay un término que me encanta, que es passive aggressive, y es que eres agresivo de forma, digamos, pasiva. Y tú llegaste pues minutos o no sé cuánto después de que habían hecho esto con la bandera de la comunidad Ana Cedeña, lo subiste a tus redes y te mostrabas sumamente indignada por formar parte de la comunidad, por ser creadora de contenido y sobre todo por tener en la mente el crear conciencia de la brutalidad que estaba pasando ahí. Cuando llegaste y viste eso, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? Bienvenida. Uf. Y gracias.
Muchas gracias por el espacio. Pues me parece... Pues es que es importante esto que sucedió y no se puede tomar a la ligera. O sea, creo que es importante tener el contexto de que México es el segundo país con más crímenes de odio en toda Latinoamérica después de Brasil, y hay unas estadísticas fuertísimas. O sea, la esperanza de vida de trans aquí en México es de 35 años. O sea, ni siquiera es la mitad de la esperanza de vida de alguien aquí en México. Entonces, teniendo este contexto, la cantidad de asesinatos, de desapariciones, de amenazas...
La violencia generalizada, ¿no? O sea, en todos los aspectos y ámbitos en el país.
Exacto, exacto. Y que mucha gente piensa que solamente son cuestiones de amor, pero se olvidan totalmente del concepto de dignidad. Y que no solamente le atraviesan a la comunidad LGBTQ+, eso, sino otras cuestiones como derechos laborales, como salud, como, bueno, salud mental, que también hay datos fuertísimos. El año pasado, una de cada tres juventudes LGBTQ+ intentó suicidar. O sea, los datos son fuertísimos, son muchas causas que atraviesan, y por esto y más es intolerable.
Sí, y esto va más allá de una mesa, como las hemos hecho en muchas ocasiones aquí, de la comunidad. Esta es una cuestión de defender los derechos y de que todos nos tenemos que defender a todos. Cuando ves un atropello a los derechos humanos de una persona, sin importar de qué comunidad forma parte, de dónde es, de dónde viene, qué idioma habla, todos nos tendríamos que poner, y voy a usar una palabra, como locos para defenderlo, defenderla. Y por eso esta discusión y este tema va mucho más allá de la comunidad, ¿no?
Sí, exactamente. Los discursos de odio para todas las personas, y precisamente específico para la comunidad LGBTQ+, no se deben tolerar. Y más porque estos discursos de odio no son solamente cuestiones que pasan una vez, sino que propician más violencia. Y los discursos de odio sí pueden tornarse en cuestiones muy, muy radicales, o sea, pueden acabar en genocidio, y lo digo abiertamente porque es cierto. Entonces, sí, desde el primer momento que notamos estas cosas, hay que pararlas.
Ana, yo la verdad es que no recuerdo en los últimos años un acto así de lo que ocurrió en el Infonavit, pero ¿qué impacto crees que tenga esto que ocurrió en el Infonavit?
Uf, es que es importantísimo. Para empezar, el Infonavit como un actor político-social... es muy importante, y creo que aquí afecta a dos públicos. Primero, de manera externa, a la comunidad LGBTQ+, que ¿cómo sé que no me están negando este crédito hipotecario porque soy parte de la comunidad LGBTQ+? Y también por toda la cuestión de vivienda que atraviesa la comunidad LGBTQ+.
Otro dato es que 2 de cada 5 personas fueron expulsadas o huyeron de su casa por su identidad de género el año pasado en México. Entonces, por eso el Infonavit es importante que se posicione al respecto y que la verdad es que siempre ha sido un gran aliado. O sea, Carlos Ramírez, el director, ha hecho un excelente trabajo, ha cuestionado muchísimo las prácticas administrativas y normativas del Infonavit. Y bueno, siguiendo el hilo, el otro público es el interno, ¿no? Trabajadores del Infonavit, que como Carlos lo decía en una entrevista, las personas están llegando y me están diciendo que tengo miedo de ir a trabajar. Y es, pues claro, ¿no?
Claro, pues cómo no tenerlo. En un momento además en el que hay discursos de odio que antes no conocíamos, discursos de odio hacia las personas que tuvieron el derecho y ejercieron su derecho a votar por alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, hablábamos de la violencia generalizada en un contexto bien caliente y bien delicado del país en el que tú te metes a redes sociales y lo único que oyes y lees, mejor dicho, son descalificaciones, son culpas al otro, humillación al otro por el simple hecho de no formar parte de tu mismo grupo, de tu misma forma de pensar o de pensar diferente a ti. Vamos a hacer una pausa de una vez. Son las 11:54 a.m. Regresamos. Vamos a hablar con el director del Infonavit y vamos a seguirle dando a este tema. Pero antes, musiquita para mí.
Así es una colaboración de Seth y Ariana Grande. Esto se titula Break Free a través del 104.1 y 1500 de tu radio. This is the part when I say I don't wanna, I'm stronger than
no pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
A mí personalmente, más que doloroso, me resulta justo preocupante por esta violencia simbólica que ejerce. O sea, a quien no lo entienda, que se imagine un chavito de 14, 15, 16, que empieza a sentir que puede abrirse respecto de su orientación o identidad o expresión de género, ver la imagen de personas destruyendo lo que simboliza un movimiento al cual se puede identificar, puede generar miedo, angustias. Y además, las reacciones que vienen de estos hechos avivan los discursos que luego terminan en acciones que cuestan vidas. Entonces, hoy es una bandera, pero esa bandera genera discursos y acciones que después cuestan vidas.
Después fue inmediato, ¿no? Las respuestas en redes sociales que han recibido, hemos recibido quienes condenamos esto que ocurrió, ya nos estarás platicando, Ana, pero me parece súper relevante lo que decía este chico en el audio y no lo había pensado, y es, imagínate un niño, un chavito que está experimentando con intentar platicarle a alguien lo que le ocurre y ve en la tele, ve en las redes sociales esto, y seguramente significa un poner una pausa en su decisión de hablarlo, de expresarlo y de externarlo, porque esto es lo que sigue pensando mucha gente, esto es lo que se ve en el país en el que vivo, ¿no?
Así es, y ves los datos y nos platicaba también Ana, 1 de cada 20 personas se identifica como LGBTQ+ en México, esto representa 5 millones de mexicanos. 4 de cada 10 personas mayores de edad con diversidad sexual y de género dijeron haber vivido algún incidente de discriminación en los últimos años en nuestro país.
Las reacciones no se hicieron esperar, el CONAPRED condenó cualquier expresión de odio, machismo, homofobia y discriminación. Ante las muestras de odio, machismo, homofobia y discriminación expresados en el exterior del edificio del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, ubicado al sur de la Ciudad de México, en donde un grupo de personas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, acompañados del líder sindical Rafael Riva Palacio Potones, arrancaron y rompieron la bandera LGBTQ+, que fue colocada con motivo del mes del orgullo. El Consejo informa lo siguiente: expresamos nuestra más enérgica condena ante estos lamentables hechos, hacemos un llamado a reconocer y respetar los símbolos de la lucha de quienes han contribuido a la ampliación de derechos y promover la inclusión en todas sus facetas. La libertad de expresión es un derecho establecido en los artículos 6, 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este no está por encima del derecho a la igualdad y la no discriminación. La ONU también reaccionó, la COPRED también reaccionó, evidentemente todas las instituciones y todos y todas hemos reaccionado ante esto. Volvemos a hablar de ello al regresar de la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Creo que una comparación perfecta es cuando a la gente le molesta que utilicen la bandera nacional con otros símbolos que no son propios de ella. Para nosotros, que rompan nuestra bandera, que quemen nuestra bandera, es un acto de discriminación y un acto de odio hacia nuestras poblaciones, porque a través de estos actos nos hacen, dejan muy claro que no somos bienvenidas en esta sociedad.
Bueno, pues es parte del sentir de quienes se sintieron ofendidos. Todos nos sentimos ofendidos, o muchos nos sentimos ofendidos, y algunos salieron a las calles ayer. Estamos viendo en la señal de Foro en este momento que las banderas de la comunidad ya están reinstaladas en el edificio del Infonavit. Ahí precisamente están estos pendones que habían roto. Pero el agravio más allá de la bandera ahí está, y lo que significa también ahí está y ahí se queda, y muestra, Ana, la profunda discriminación que todavía hay en gran parte de la sociedad. ¿Qué respuestas recibiste al comunicar y al subir tus videos sobre esto?
Uf, estuvo gravísimo, porque hay personas que glorifican estos hechos, dicen, sí, y yo lo hubiera quemado, ¿sabes? O sea, no solamente le aplauden, pero lo llevan a otros términos y dicen, qué bueno, eso es lo que deben hacer las personas. O sea, está muy, muy, muy fuerte.
Hemos recibido aquí mismo comentarios cuando hemos platicado de la comunidad trans, por ejemplo. Hemos recibido comentarios que hablan de enfermos mentales. Claro. No, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en pleno 2024 alguien se refiera así a una persona, a su vecino, a su vecina, a la persona con la que va a convivir en el trabajo, tal vez, ¿no?
Sí, súper importante esto que dices de los discursos de odio. También algo que hacen es que caen en este binarismo de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo sano, qué es lo no sano. Y entra este pensamiento súper delicado, que es qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, los discursos de odio hacen eso, deshumanizan a la otra persona para justificar, y no solo justificar, pero hacer ver que la violencia que se ejerce a estos grupos es necesaria.
Degenerados, enfermos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos recibido cuando hablamos de estos temas, Jimena?
Sí, de hecho, me gustaría también ahorita poner un audio de una persona en la marcha de ayer que mencionó acerca del tema de las enfermedades.
Esa bandera se puso para que las personas que trabajan en Infonavit sepan que son bienvenidas dentro de las oficinas, que no pueden ser discriminadas por su identidad de género, por su preferencia sexual, como hemos sido por décadas. La categoría homosexual, la categoría transgénero, todas estas se crearon como enfermedades. Por años nos consideraron pedófilos, de género sexuales, y base a esa definición se nos ha discriminado por años, se nos ha podido despedir de nuestros trabajos, se nos ha podido negar derechos humanos. Entonces, cuando se rompe, lo que está diciendo es que en realidad la gente que trabaja ahí no es bienvenida, según él, el líder del sindicato.
Mira, justo Marco Antonio Regil hablaba hace unos minutos en su programa de las cosas o los errores que antes cometíamos, uh-huh, y que ahora, que evidentemente nadie hacía, o no, muchos no hacíamos, sabiendo de lo mal que se oía, de lo horrible que significaba, del daño y el agravio que podrías tener contra personas, y lo hemos mejorado, y lo hemos y hemos aprendido a hablar de muchos temas, de muchos grupos, sin ser ofensivos. Por eso es que, y me viene a la mente, y no necesariamente está fuera del tema, por eso es que genera tanta polémica el famoso grito en los estadios. Porque claramente, a mí me queda claro, y yo que soy tan futbolera, que las veces que formamos parte de ese grito en el pasado, no era ni de forma discriminatoria, ni pensando en ofender a alguien. Simplemente era, pues, una cuestión mal hecha, mal impuesta, pero no con ese afán. Pero cuando entiendes la lucha de la comunidad y cuando entiendes lo que significa echar para atrás esto, es cuando dices, ¿qué más me da no gritar? No,
y además yo creo que, o sea, en tu caso particular podía no ser con dolo. eso no significa que en una sociedad mexicana en donde se siguen cometiendo tantos crímenes con odio, las palabras no importen. Creo que a veces le restamos un poco de importancia, claro, importa, a cómo hablamos.
En el caso del fútbol no creo que nadie pensara en eso, Jimena. En realidad no creo.
No, más bien es como qué tan normalizado e interiorizado tenemos ciertos comentarios eso, que son violentos.
Claro, los tenemos normalizados.
Justo no era el hecho de gritarlo todos los días, sino por qué asumimos que esta palabra podía ser una forma de ofensa a alguien o no. O sea, para empezar, ni siquiera
era,
¿no?,
como cuando decías, juegas como nena, no seas nena. Exacto. Y cuando entiendes lo que significa y lo que hay detrás de romper esos estereotipos, es cuando dices, claro, ¿por qué juego como nena? Bueno, ojalá, o sea, que jugar como nena sea algo positivo, sí, como sí, nenísima, ¿no?
Y yo creo que sí hemos tenido muchísimos avances como sociedad mexicana. Lo vemos, por ejemplo, en las escuelas y hemos hablado, ¿no?, que hay escuelas que ya ni siquiera tienen, por ejemplo, el Día de las Madres. O sea, ya celebran el Día de las Familias, en fin. Pero yo, Ana, te tenía una pregunta. Tú que eres parte de la comunidad, a mí me da mucho gusto que todos los años, en la marcha sobre todo, en la marcha de la comunidad LGBTQ+, pues se ven cada vez a más personas y siento que es como un tema increíble que como sociedad sí habíamos tenido como ese avance. Y justo yo te quería preguntar, ¿cómo veías tú y cómo ves esas marchas? ¿Cómo se sienten las personas? Estamos a unos días de que sea la marcha, de hecho, ¿no?
Claro, sí. Pues yo creo que las marchas son un ejercicio increíble de recordarnos que la lucha sigue. Y mucha gente se queja de es que no tendría que ser una fiesta, es que es algo muy serio. Y a ver, sí, pero siento también que una cosa no excluye a la otra. A mí algo que me parece muy importante es la representación y la visibilidad que se le da a la comunidad LGBTQ+. Y si todo el tiempo estamos escuchando noticias de, mataron a esta persona, rompieron banderas, oye, también tú te quedas con una visión de, okay, esto es parte de ser LGBT, qué miedo. Pero también no hay esta apertura. También el camino de ser LGBTQ+ es hermoso, es amar, es celebrar, es precioso. Entonces creo que una no excluye a la otra y sí, da muchísimo gusto que entre más tiempo pasa la gente pues va entendiéndolo más, va comprendiendo y se va uniendo a este movimiento.
Es lindo que además participan personas que no necesariamente son de la comunidad y muchos llevan, exacto, a sus hijos, a sus hijas y todos hablan abiertamente de qué va eso con los niños. Pero, insisto, ahí está el arraigo otra vez de esta mentalidad del pasado. Ahora recuerdo que el año pasado le regalaron a mi bebé una pijamita de una marca muy de Gap, una marca que decía Pride, con una pijamita. Y se la puse. Y hubo una persona que la vio y me dijo, ¿por qué fomentas eso? No. Y le digo, ¿por qué fomento qué? Pero mi respuesta fue, que use esa ropa y que sepa lo que es. No estás entendiendo nada. No estoy fomentando nada. Ella va a crecer sabiendo las diferentes realidades que hay, las diferentes formas de amor y de muchas otras cosas que va a ver a su alrededor. Y ella va a decidir libremente, no por ponerle una pijamita, o no por llevarla al Pride, o no por permitirle que vea imágenes del Pride en la tele. Estoy fomentando nada, ¿no? O sea, es este grado de ignorancia, porque es ignorancia, no es dolo, insisto, no es dolo, Jimena.
Sí, yo creo que hay de los dos lados, o sea, también haría mención de lo del dolo, porque creo que a veces podemos justificarnos un poco en que no sabíamos que le gustaba que le dijeran ella, ¿no? O, ay, yo no sabía que se iba a ofender, como lo que dijo el líder sindical, yo no sabía que se iban a ofender y que iban a ser tan sensibles respecto al hecho, ¿no? Así como,
bueno, pues son tensos ustedes.
Entonces, yo creo que todos somos ignorantes de diferentes temas, yo creo que también tenemos que ser empáticos el uno con el otro y decir, oye, esto es un camino que vamos armando, lo podemos hacer juntos desde el respeto, desde la comprensión mutua. Pero yo sí creo que además hay algunas personas que tienen más obligaciones que otras a ser conscientes y sensibles, utilizando ya la palabra de manera correcta, con esto. Por ejemplo, un líder sindical que se supone que es esa persona en tu trabajo, que tiene que valerte tus derechos y garantizar que no importa qué te haga la institución, ellos te van a defender, sean los primeros en violarlos, pues ahí es donde está el problema. Los demás aprenderemos juntos y creo que son pasitos chiquitos que daremos y nos dará mucha ilusión, pero hay otras personas a las que no se los podemos perdonar.
¿Cómo hacer, Ana, que aprendamos y que caminemos juntos? ¿Cómo hacer que una persona que te contestó horrible a una de tus publicaciones, a alguien que nos está oyendo y dice, qué horror, ¿por qué defienden esto?, a una persona que dijo, bien, qué bueno que rompieron, eso es un atropello a los símbolos, ¿cómo
plantarle un discurso, digamos, para principiantes en el que entiendan de la diversidad?
Siento que esa pregunta está bien interesante y es importante porque es remontar a cómo desaprender algo que ya aprendimos. Y yo creo que primero, tomando en cuenta que las personas no nacen siendo LGBTQ más fóbicas, ¿no? O sea, no nacen con este discurso de odio, sino se va haciendo. Entonces, creo que entender que vivimos en una sociedad que fomenta esto, pues, no sé, cuando platico con gente así digo, es que claro, tiene sentido, todo el tiempo están expuestos a mensajes del estilo por parte de su familia, de amistades, de instituciones, la escuela. Entonces, yo creo que es poco a poco tener este pensamiento, digo, hay diferentes tipos de personas.
Sí, pero desde niño, o sea, súbete al árbol, no, me da miedo, no seas...
Ah, claro, sí, eliminando los estereotipos de género, eliminando... pues esta heteronormatividad, cuando las infancias son pequeñas y son hijos, pues quizás no decirle, oye, ¿y tu novia? Pero referirte a sustantivos nuevos.
Pausa.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
En particular en este mes que haya habido este acto de vandalismo, porque no se le puede decir de otra forma, sí es una agravante muy seria, ya que esto puede estar incitando a que otras instituciones lleguen a recurrir al mismo acto de retirar las banderas de dichos edificios. Y no solamente eso, sino que de la gente de a pie que haya visto ese acto puedan tomarse la libertad de atacar a cualquier persona del colectivo LGBT.
Carlos Martínez es el director del Infonavit y está con nosotros esta tarde también. Carlos, gracias por responder en días tan agitados, en días con tanto trabajo.
Muchas gracias, Daniel, y saludos a todo el auditorio.
Lo que yo quisiera saber es cómo te enteraste tú de lo que estaba pasando en tus oficinas.
Mira, fue algo muy sorpresivo porque, como lo he expresado, llevamos 5 años festejando el mes del orgullo en las oficinas del Infonavit, poniendo las banderas, y es la primera vez después de todos estos años que sucedió esto. Entonces era la hora, o sea, eran como las 3 de la tarde, todo el mundo estaba en la hora de la comida, y de repente los trabajadores me empiezan a mandar sus videos, alertarme, y pues tuvimos que ver qué estaba pasando, y era el líder sindical con un megáfono invitando a romper la bandeja.
¿Cómo te sentiste, Carlos? Y tú siendo obviamente el titular del Infonavit.
Bueno, la verdad, muy frustrado, con mucho coraje, ¿no? Porque dices, uno, es inusual ese tipo de violencia, y cualquier acto de violencia debe ser, pues no es ningún camino, ¿no? La violencia. Lo segundo, pues como parte de la comunidad, pues te sientes intimidado, violentado, porque al final, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso después de llegar a la violencia física? Y cuando uno es parte de un colectivo que ha sido históricamente discriminado, violentado, excluido de la sociedad, pues se siente como un acto de intimidación. Pero también, como director y representante de la institución, pues teníamos que ser responsables y actuar con las vías jurídicas, legales, y sobre todo darle calma a las y los trabajadores que también se sintieron afectados.
Carlos, nosotros aquí también a este espacio invitamos al secretario general del sindicato, Rafael Riva Palacio, aunque no aceptó la invitación y por eso solo hemos podido leer lo que ha dicho, pero queríamos saber, ¿tú ya has tenido contacto con Rafael? ¿Ya pudieron platicar, te ha dicho algo o hasta el momento se ha mantenido sin comunicación el asunto?
Mira, desde el día que sucedió el evento, que día fue el martes, ¿no?, que sucedió el evento, ese día por la noche tuvimos contacto con secretarios generales adjuntas del sindicato, es decir, de parte de su comité ejecutivo nacional, pero con él personalmente, pues no.
Decías, o decía él, mejor dicho, que era una cuestión de proteger el patrimonio del instituto, que ahí solo podría ir la bandera de México, pero en realidad es que el hecho era violento en sí, no solo por cortar el pendón y la bandera, sino por lo que estaba gritando con el megáfono. Es decir, no tenía nada que ver con la defensa del patrimonio y con, digamos, preservar la ley de que solo la bandera mexicana podría estar en el edificio. Era un acto violento. ¿Así lo sentiste tú, primero que nada?
Bueno, el problema es que también tener argumentos jurídicos. Número uno, pues hay una alta bandera y una plaza pública Fahrenheit, donde efectivamente tenemos la bandera nacional, porque eso se rige por la ley del escudo de la bandera nacional. En este caso son pendones que cuelgan de la fachada del edificio, que se hacen con todos los protocolos de protección civil, se hacen a medida del edificio y se hacen cada año, insisto, es algo que es rutinario cada junio que lo hacemos, ¿no? Entonces no hay por ese lado ningún argumento. Por otro lado, las instituciones públicas y privadas estamos obligados a promover los derechos humanos, claro. Y esto es un acto de promoción de los
¿Y, derechos. ¿Y a qué le atribuyes que en este año entonces haya hecho esto? ¿Hay algún conflicto, alguna discusión interna entre el Infonavit y el sindicato que crees que haya provocado esto? ¿Es un asunto personal? Es decir, ¿qué pasó?
Pues mira, es una buena pregunta, me lo han hecho en maestro, y yo le respondo: normalmente la relación de las empresas y sindicatos se vuelve más tensa, si se quiere poner así, cuando hay negociaciones salariales o negociaciones de los contratos de trabajo. Sin embargo, esto sucedió, estas negociaciones sucedieron en diciembre del año pasado, por lo tanto ahorita no tenemos en curso ninguna negociación del índole laboral que nos pudiera haber indicado que había algún tipo de tensión con el sindicato. Entonces, pues la verdad parece algo más de corte personal y algo más de otra índole que no tiene nada que ver con lo laboral, porque no hay impulso en ninguna negociación con el sindicato. Cada año se hace la negociación anual en los meses de noviembre y diciembre.
Carlos, veíamos en imágenes que ya se reinstaló la bandera del orgullo LGBTQ+ en las instalaciones del Infonavit, pero ¿qué medidas van a implementar en el Infonavit para asegurar que se respeten estos símbolos de inclusión y también de apoyo a la comunidad LGBTQ+?
Bueno, primero, nosotros desde que sucedió el evento presentamos las quejas en la CONAPRED, en el COPRED de la Ciudad de México, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y desde luego en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Se presentaron las quejas y denuncias correspondientes que les estaremos dando seguimiento. En segundo lugar, continuar con la política. Es que es increíble, en estos 5 años hemos impulsado una política de inclusión laboral, de muchas ferias de reclutamiento de personas trans en el Infonavit. Hemos hecho una guía de atención para población LGBT, para todos los centros de servicio. Hemos generado esquemas de crédito conjunto para parejas del mismo sexo que no tienen un contrato matrimonial. Es decir, hemos avanzado en una serie de políticas internas y externas que están dirigidas a la inclusión y a los derechos humanos. Vamos a continuar con esas políticas y vamos a reforzar la capacitación y en la sensibilización a sectores que a lo mejor piensan que es un tema ideológico, lo cual es verdaderamente, pues no sé cómo calificarlo, pero no es correcto verlo como un tema ideológico. Es un tema de derechos humanos y es un tema que incluye a la sociedad, ¿no? Vamos a seguir con esa agenda que hemos impulsado desde hace 6 años.
Muchos quizás sabíamos abiertamente que eras de la población LGBT, porque además es algo que tú habías comunicado, pero quizás este hecho no había llegado a medios nacionales, ¿no? Incluso no sabíamos datos de ti, como que eres un orgulloso tlaxcalteca o cosas por el estilo, pero ahora que esto ha llegado a tal dimensiones de noticias, del conocimiento público en redes sociales, ¿cuál ha sido la respuesta que has obtenido tú personalmente, más allá de como director del Infonavit? ¿Has visto que se te ha apoyado más? ¿Has recibido discursos de odio? ¿Cómo ha sido ahora ser más públicamente un director general de una institución como el Infonavit, públicamente de la población LGBT?
Pues la verdad, digo, ha sido pues una experiencia nueva completamente, pero sobre todo muy satisfactoria, porque he recibido mucha solidaridad, no solo del Gabinete Federal, que son mis colegas y compañeros con quien llevamos trabajando muchos años, ¿no? La Secretaria de Cultura, el Director General del IMSS, la Secretaria de Gobernación, la titular de Mujeres, pero también gente de que hace muchos años no veía, ¿no? Y que me escribieron mensajes, empresarios, líderes empresariales, el presidente de Coparmex, el presidente de Concanaco, etcétera, ¿no? Que abiertamente dicen, pues esto es algo que no debió haber pasado, y se solidarizan, ¿no? Entonces es algo muy satisfactorio. Desde luego en las redes sociales pues hay estos discursos de odio, pero la verdad sí estoy seguro que hay mucha más gente que cree que el amor y las vías pacíficas, claro, es la vía de relacionarse y no el odio, no la discriminación.
Claro. Ayer tuve oportunidad de platicar con algunas personas del Infonavit y muchos decían que ya no se sentían seguros dentro de sus espacios de trabajo por lo sucedido. Tú, como su director general, ¿qué le dirías a estas personas que trabajan en el Infonavit de la población LGBT que tienen este sentir?
Fíjate que el día del evento tuvimos como una tertulia. Tenemos una red interna, que es la red de la diversidad, donde participan muchas personas de la población LGBT, y tuvimos un conversatorio ese día en la noche, como una convocatoria urgente, y muchos me planteaban esto, me decían cómo después sentirme orgulloso, porque el Infonavit además está certificado como uno de los mejores lugares para trabajar para la población LGBT, cómo regreso a mi centro de trabajo, y les decía, hay que regresar orgullosos y hay que regresar seguros de que vamos a continuar con la política, que esto no nos va a intimidar y que vamos a ser siempre promotores de los derechos, de la inclusión, y de que cada uno puede ser quien quiera ser en su centro de trabajo, que puede expresarse de manera libre y que pueda trabajar en las mejores condiciones. Okay. Este es un mensaje que un acto violento como el que sucedió no nos puede quitar la alegría y no nos puede quitar los derechos que hemos conquistado.
Así sea. Carlos, lamentamos mucho lo sucedido. Ojalá que no sea más que un aprendizaje para todos y sea una de estas lecciones que la sociedad mexicana se lleva. Te lo agradecemos mucho. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Daniel. Saludos a toda la auditoría.
Gracias. Es Carlos Martínez, director del Infonavit, la presidenta virtualmente electa. En su discurso primero en el hotel, habló del respeto a la diversidad sexual, justo así, explícitamente. En fin, con esto nos vamos a una pausa. Le seguimos al tema al regresar. Pame, música.
Así es, suena Sodio de Dana Paola a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Si me explicas, yo te entiendo. Si te callas, no comprendo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
12 del día con 39 minutos. Aquí hablando de las experiencias que a uno le pasan con una vida tan movida como la de una reportera como yo. Entonces, ¿qué te pareció lo que dijo Carlos, Ana?
Me parece bastante importante todo esto que dice. Creo que Carlos es una persona muy consciente, creo que tiene bien claro los conceptos. Es cierto que en el Infonavit ya ha habido capacitaciones y hay talleres de sensibilización, entonces por supuesto que además se podría ver como un ataque directo, ¿no? Siendo director.
Oye, por eso le pregunté LGBT. Algo personal.
Exactamente, exactamente.
Bien, pues lo más importante es que todos aprendamos a distinguir las cosas que están bien y que están mal, porque muchas veces no le distinguimos cuando están mal. Si no nos sentimos agraviados, si no, digamos, afecta nuestros intereses o nuestra vida personal, no sentimos, no tenemos esa empatía, muchas veces no desarrollamos esa empatía, y un buen primer paso es decir, oye, esto está muy mal. Esto está muy, 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 muy mal, ¿no?
Claro. A mí una de mis frases favoritas, y no me acuerdo quién me la enseñó, pero espero sea popular y no se la esté robando a una persona en particular, pero a mí una vez me dijo, de hecho la primera vez que fui a una marcha del orgullo, que yo dije, bueno, es que yo no sé si yo deba ir, yo solamente había ido a la marcha del Día de la Mujer, y dije, es que yo no soy de la población LGBT, o sea, ¿acaso estoy ocupando un espacio que no me corresponde? Si es su espacio seguro, yo no debería estar. Me dijo, Jimena, tú no tienes que ser la causa para defenderla. Y creo que ahí fue donde yo dije, bueno, hay muchas cosas que yo no voy a hacer, que quizás yo no entienda, pero eso no quita el hecho de que yo debo de intentar ser empática, de ponerme en sus zapatos, y que incluso si no lo entiendo, eso no quita el hecho de que tengo que ser respetuosa y de que tengo que mantener una conducta responsable con los ciudadanos que me rodean, porque es la única forma de mantener una convivencia, ¿no? Entonces, que si a mí no me quita nada intentar ser un poquito más cercana a todo lo que me rodea, lo menos que puedo hacer es ser respetuosa, guardar silencio cuando es algo que no me compete y lo único que tengo que decir es algo malo, como decían las abuelitas, y otra vez, que uno no tiene que ser la causa para defenderla, y creo que este es un ejemplo perfecto de que podemos apoyar a una población que sí fue tremendamente violentada y que como sociedad tenemos que apoyar.
Y esto tiene que ser una cuestión de todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, pero que el mes de junio, en el que normalmente el tema está en los medios de comunicación masivos, está hasta en los capítulos de las series de televisión abierta más vistos, que sea un mes en el que todos y todas aprendamos, platiquemos, hablemos abiertamente, preguntemos si sentimos que no tenemos la suficiente información para crearnos una opinión informada y sobre todo fomentemos entre los más pequeñitos y entre nuestro grupo cercano la empatía, ¿no lo crees así, Ana? El mes de junio siempre.
Claro, y lo que dice Jimena me parece importantísimo. Creo que es importante que como sociedad, todas las personas, sin importar que sean de la comunidad o lo sea, tenemos que tener este tema en agenda. Tenemos que hablar de esto porque no solamente es responsabilidad de la comunidad LGBTQ+, hacer un lugar seguro. Y eso de los lugares seguros es importantísimo, importantísimo. Y exactamente en junio, que es un mes conmemorativo que a nivel internacional, o sea, no es una cosa de aquí.
Sí, sí.
Se celebra en todo el mundo el orgullo, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante traerlo.
Creo que Ana lo decía, es un video, que se me va a robar algo que dijo Ana Ceseña, quiero aclarar.
Pero el que avisa no engaña.
Exactamente, estoy dando todo el crédito aquí a la persona que me acompaña al lado de mí, que es el hecho de que ya se haya avanzado tanto, porque mucha gente dice, bueno, pero ya se pueden casar, no sé qué, ¿por qué se quejan? Ya hemos ganado tanto. El hecho de dar pasos hacia adelante no significa que tengamos que aceptar los pasos que damos para atrás.
Claro.
Entonces, sí, creo que también es importante decir eso, que hay mucho que celebrar, aún queda mucho que hacer, y que no nos podemos permitir dar un paso para atrás y vamos también para adelante, no perdamos inercia.
¿Cuándo es el Pride?
El 28 de junio.
28 de junio, ¿sábado o domingo?
Sábado.
28 de junio. Pues seguiremos hablando a lo largo de este mes del tema y de cualquier mes cuando sea necesario. El tema siempre hay que ponerlo sobre la mesa. Ana, qué gusto conocerte.
No,
te conocíamos en redes. ¿Cómo te sigue la gente para ver tu contenido?
En @AnaCesena y...
¿Cómo se escribe Cesena?
Las dos con C. Ana, Cesena. Y en Twitter o X como Cesena con C.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Qué placer conocerte y que sea la primera de muchas, Ana.
Claro que sí. Muchas gracias.
Gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy el 6 de junio es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, Día de la Lengua Rusa, con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. Y hoy también es el Día Mundial del Yo-Yo. ¿Tú jugaste una vez?
Claro, muchas veces.
Yo no era tan buena con el yo-yo, fíjate. Es la verdad un juego bastante complicado.
No, y los trucos y las suertes que hacen los profesionales o quienes juegan muy bien son espectaculares.
Espectaculares.
O sea, nada tiene que ver con el subirlo y bajarlo.
Sí, como... espectaculares. Y ahí les van los datos curiosos. ¿Sabían que el yo-yo es el segundo juguete más antiguo de la historia? Lógicamente el primero son las muñecas, pero se cree que el primer yo-yo se usó hacia 10.000 antes de Cristo y que originalmente se utilizaba como un arma para cazar. Es muy utilizado también para ganar récords Guinness. El yo-yo ha sido protagonista de varios récords mundiales, ¿eh? Algunos ejemplos, por ejemplo, incluyen el récord de la mayor cantidad de personas jugando con él simultáneamente. Y este juego o este juguete se ha convertido en un deporte competitivo con organizaciones y eventos dedicados solamente al yo-yo. Nunca he visto una competencia, pero... De verdad, yo nunca pude jugar al yo-yo. Nunca se me dio.
Y hacen patitos y los ponen a rodar. No, son impresionantes.
Sí, pero tienes increíble. Que tener una técnica y un truco bastante sofisticado. Así que, bueno, si eres muy bueno jugando yo-yo, te felicito porque yo nunca lo pude hacer.
No, yo no soy muy buena. Soy, digamos, lo más básico que hay. Pero tengo el yo-yo que me regalaron mis abuelitos de niña, que a su vez era el yo-yo, no sé si de mi tía o de mi mamá, que era el yo-yo Coca-Cola. El yo-yo famoso.
Claro.
Que Coca-Cola te daba los...
Sí, 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 lo
tengo perfecto. Algún día se lo daré.
Me pregunto si todavía las niñas y los niños siguen jugando con yo-yos.
No creo. En la escuela en la que yo fui, no sé si ya te había platicado esto, hace poco me invitaron a dar una plática a las y los, porque antes era de puras niñas y ahora ya es mixta, chavos de secundaria y de prepa, por haber sido egresada de esa escuela. Y me tocó ir un jueves, que resulta que es el recreo retro. Porque ahora todos los niños y todas las niñas, a mí, yo no estoy de acuerdo en eso, pero todos ya llevan celular o por lo menos iPad a la escuela.
Órale,
de hecho, la necesitan para...
Ah, bueno, para muchas clases.
Para muchas clases, pues sí, pero están conectados a internet, entonces se la pasan todo el recreo jugando
en el celular.
En el celular o así. De hecho, desde su tableta piden, a mí eso me pareció increíble, no han pasado tantísimos años tampoco desde que yo salí y era como una dimensión desconocida, pero desde su tableta piden a la cafetería lo que van a comer de lunch.
¿Qué?
Un par de horas antes o una hora antes del recreo.
No, eso sí es nuevo también para mí.
No, y suena como de una escuela super fifí, es una escuela... ¿no? O sea, suena como de la serie eran del Elite Way School de Rebelde, ¿no? Y no... al parecer varios de los colegios, es un colegio de legionarios, funciona ya así. Entonces tú pides, pues quiero unos molletes y unos casares.
Sí, y ya a la hora del recreo, pues ya tienen tus molletes y tus casares.
Órale. Filas. Pero bueno, los jueves es el recreo retro. Entonces ningún niño puede salir con iPad, ni con celular, ni nada. Y les dan yoyos, espiros, pintan en el piso aviones, resortes. ¿Te acuerdas del resorte?
Claro, buenísimo.
Y me pareció, me pareció muy triste que tenga que haber un recreo retro, porque quiere decir que los niños y las niñas ya no conocen de forma natural esos juegos. Pero bueno, por una parte está padre que se los enseñen.
¿Cuál era tu juego favorito?
El resorte. Y además, ahí sí era una crack.
A mí me encantaba saltar la cuerda, era buenísima saltando la cuerda. Claro. En el Spiro, obviamente, era buenísima también. Había concursos en mi escuela y obviamente a mí me encantaba jugar fútbol. Entonces sí, me metí a jugar fútbol también.
Claro, no, yo creo que sí siguen jugando, sobre todo en la clase de deportes y así, fútbol y vóley, básquet y demás, pero todos estos juegos que formaron parte de nuestra infancia, pues ya no los conocen los niños.
Como el yoyo. Bueno, hoy es el Día Mundial del Yoyo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Nuestro consejo de nutrición de todos los días con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hacer ejercicio en ayunas puede tener algunos beneficios para la salud y el rendimiento deportivo, siempre que se haga de forma adecuada y adaptada a las características y objetivos de cada persona. Al hacer ejercicio moderado, como caminar o trote ligero en ayunas, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer el uso de la grasa como fuente de energía. Varios estudios han demostrado que hacer ejercicio en ayunas aumenta la oxidación de lípidos durante y después del entrenamiento. Esto puede favorecer la pérdida de grasa corporal siempre que se mantenga un déficit calórico a lo largo del día. Otro beneficio es que aumenta la secreción de la hormona de crecimiento, lo que puede tener efectos positivos sobre la composición corporal, el rendimiento deportivo y el antienvejecimiento. Algunos ejemplos de ejercicios de baja o moderada intensidad son caminar, nadar o una ruta en bicicleta suave. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Después de una semana tan agitada, con tanta información, con tanta cosa para todos, planear una escapadita.
Ay, estaría buenísimo.
¿Y quién mejor para decirnos a dónde que Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX? Tocayazo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Tocaya? Te saludo con mucho gusto, Viri.
Hola, Marco.
Bueno, les voy a recomendar algo que es sumamente relajante. Mire, no hay plazo que no se cumpla. Ya viene el avistamiento de las luciérnagas en los bosques de Tlaxcala.
Ay, yo he tenido muchas ganas de hacer eso siempre.
Sí, es una gran experiencia.
Me encanta.
La verdad,
¿ya fuiste? No, nunca he ido, pero dicen que es espectacular, ¿no, Marco?
Sí, no, es espectacular. Imagínate, 8:00 p.m. en medio de un bosque húmedo, porque tiene que llover para que salgan. Ajá. Tú con un impermeable, unas botas de montaña, estar viendo cómo vuelan literal millones de luciérnagas encima de ti, algo que en la ciudad, bueno, pues ya lo dejamos de ver desde hace mucho tiempo. Acuérdense cómo nuestras abuelitas nos contaban que aquí en la ciudad se veían las luciérnagas, ya no se ven. Ahora tenemos que ir a los bosques, en este caso de Tlaxcala, para poder observarlas. Y fíjate que hace poquito, en el año 2015, fue cuando los científicos de la UNAM y de la Universidad de Chapingo estudiaron estas luciérnagas, hace poquito, y de ahí vino un boom. En México hay unas 30 especies de luciérnagas para poderlas ver, por ejemplo, las luciérnagas gigantes de Chiapas, que hasta como que hacen un ruidito ahí medio raro, que da medio cosita, pero son inofensivos. Les quiero recomendar 5 cosas que hacer para ir con éxito al Santuario de las Luciérnagas. Primero, ¿dónde está? En el municipio de Nanacanilpa, en Tlaxcala, en la zona de San Felipe Hidalgo. Ahí es la Meca, o Calpulalpan. También hay en Puebla, en Santa Rita Tlahuapan, o en San Andrés Huayacatitla, o en el Estado de México, en Amecameca y Tepozotlán. Pero la Meca donde de verdad se van a ver, es en Nanacanilpa, en Tlaxcala. Ahora, ¿qué es el santuario? Es una zona boscosa de unas 200 hectáreas en estos municipios que les estoy mencionando, y dentro de estas 200 hectáreas hay centros de avistamientos o ejidos. Cada uno tiene un nombre. Eso es muy importante que ustedes lo vean, porque el santuario es uno, pero los centros de avistamiento son los ejidos. Es decir,
decir, cada uno tiene su nombre y presta servicios diferentes. Por ejemplo, está Laguna Azul, Canto del Bosque, Granja Salma, Piedra Cantada. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo llegar? Sin duda alguna, ahorita la aplicación, las aplicaciones nos ayudan mucho la tecnología. Pongan en su celular en la aplicación de mapas San Felipe Hidalgo o Nanacamilpa, y de verdad es muy fácil, los lleva la aplicación, no se tiene que complicar nada. Si no, métanse en viajeometro.mx, tenemos infinidad de artículos que el cual pues, les van a decir a ustedes toda la información que necesitan. La cuarta recomendación, infórmense, como les decía, a qué centro de avistamiento quieren ir, porque como les digo, dentro del santuario hay varios centros de avistamiento. Hoy en día existen más de 50 ejidos que ofrecen diferentes servicios como cata de pulque, masaje, campamento, comida tradicional. Depende de lo que quieran ustedes hacer, si quieren ir y venir el mismo día o quieren pernoctar allá en una cabaña, busquen información, la verdad es que ya está prácticamente por todos lados.
Justo te iba Finalmente, a preguntar eso, puse San Felipe Hidalgo, 2:14 y te iba a preguntar, ¿qué recomiendas? Irte y dormir ahí en un... Veo que hay muchos glampings y así.
Sí, mira, yo la verdad recomiendo mucho que duerman allá, porque imagínate, el avistamiento es a las 8, en lo que bajas de la montaña ya te dan las 10, en lo que te tomas tu merienda de tamalitos con cafecito o atolito, pues ya te dan las 11 y la verdad es que ya te entra el sueñito. Para venirse manejando la ciudad, ya van llegando aquí como a las 2 de la mañana. Ahora hay gente que quiere eso, no hay problema. Yo les recomiendo que hagan el glamping o que hospeden en una cabaña. Hay oferta prácticamente para todo. Lo que es importante, Dani, decirles, lleven impermeable, lleven bota cerrada, no lleven tenis porque es muy resbaladizo el asunto, y la verdad es que tiene que llover para que salgan las luciérnagas. Acuérdense que es un proceso de apareamiento y las luces prenden y apagan porque se están como enamorando las luciérnagas, hembras y machos, y con esas luces se guían para poder encontrar pareja. Es la etapa donde se están reproduciendo. Impermeable, botas de montaña y una muda de ropa seca. En viajabonito.mx tengo unos 6 o 7 artículos que les van a ilustrar mucho sobre esto.
Rapidísimo, Tocayo. No recomiendas que vayan niños chiquitos ni adultos mayores, ¿no? Por lo que veo es como medio extremo caminar y demás.
Si el adulto mayor está en buenas condiciones, lo digo con todo respeto, puede ir. Si no se puede mover, puede ir. Hay algunos centros de avistamiento que tienen balcón para ver, pero se tienen que informar. Niños chiquitos ya de 2 años para abajo no lo recomiendo.
Ok, buenísimo. Viaja Bonito MX. Gracias, muchas gracias, Tocayo.
Un abrazo, saludos.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? INE y casillas, avanza el cómputo en los 300 consejos distritales de la elección presidencial, sin mucha diferencia con los resultados del PREP. De hecho, Claudia Sheinbaum está ampliando su ventaja. Hubo y ha habido tensión en algunas zonas del país. Ya están los resultados también de la elección presencial en los consulados. Xochitl Gálvez solo ganó Madrid, París, San Diego, Washington DC y Montreal.
Sí, así es. También lo que ha pasado en algunas ciudades, en algunos estados como en Jalisco. Mérida, maestros, es tendencia porque hay una protesta por parte de maestros en Mérida, sobre todo afuera de las instalaciones del aeropuerto. Esto ha generado un caos en Mérida.
Influenza y pandemia. La Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte de gripe aviar AH5N2 en México. Es el único caso en el mundo. No hay por qué alertarse.
Sí, Jorge Alcocer, hoy en la conferencia de prensa, el secretario de Salud dijo que el paciente mexicano no murió por gripe aviar, que el comunicado de la OMS pues fue bastante malo. Vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades de salud.
Día D, hoy se cumplen 80 años del llamado Día D, que significó la liberación de Europa y el fin de la Alemania nazi. Ha habido eventos en Europa, en Estados Unidos, encabezados por los presidentes.
Uruguay y Jimmy Lozano en los deportes, porque Uruguay venció 4-0 a México en un partido amistoso internacional el sábado. La selección mexicana se enfrenta a Brasil, se va a poner bueno.
Una vergüenza. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Michelle Rivera. Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Charlie XCX.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.